Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hoy me gustaría, al finalizar la reunión, después que termine de predicar, que traigamos los niños y podamos cada padre abrazar a los niños y hacer una oración para que Dios proteja a nuestros niños y también los use para alcanzar a almas para Cristo. Amén. Así que vamos a avisar esto a la escuela dominical, de que cuando yo esté terminando de predicar, traigan a los niños. Quisiera hablarle hoy sobre el Espíritu Santo y sobre el espíritu de este mundo. En el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 3, dice la palabra de Dios que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hay una corriente de este mundo que es influenciada por el espíritu antagónico a Dios de este ángel caído, que es Satanás. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando hay alguno con tendencia desobediente, este espíritu viene a morar en su corazón. Desobediencia a los padres, desobediencia a los maestros, desobediencia luego a la policía, a las autoridades, los que le gusta cruzar en rojo porque le gusta hacer lo que no deben hacer. Es un espíritu de rebeldía que existió primeramente en este primer rebelde que he nombrado. Y dice la Biblia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y dice, haciendo la voluntad de la carne. Es bueno que retengamos esto, la voluntad de la carne, porque después vamos a ver Romanos 8, cuando habla del Espíritu de Dios y también este Espíritu del mundo, que nos incita a hacer la voluntad de la carne. Y éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. El espíritu del mundo lleva a las personas a esta creencia. Vive la vida, disfruta al máximo, baila, canta, ríe, por la vida se va rápido. También dice, si te gusta, hazlo. Que nadie te diga qué debes hacer. ¿Te gusta la marihuana? Hazlo. ¿Te gusta la cocaína? Hazlo. ¿El adulterio? ¿Te gusta siendo mujer? Otra mujer, hazlo. ¿Te gustan los hombres siendo hombre? Hazlo. Que nadie te diga cómo vivir la vida, vívela como tú quieras. Y ayer, viendo el partido del Barcelona y el Real Madrid, en el medio cantó Mark Anthony. Y él cantó una canción en el Orange Bowl. No, el Orange Bowl no, en el estadio de los Dolphins. La canción dice, se llama Vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, siente, baila, goza, la vida es una sola. Vive siempre para adelante, que la vida es una. Voy a reír, voy a bailar, voy a vivir mi vida. Entonces, es un mensaje a las personas, mensaje a los jóvenes, pero yo quiero decirles que nosotros tenemos una esperanza mucho más alta a vivir una vida de 70, 80, 100 años. Porque si de verdad yo muriera a los 80 años y se acaba todo ahí, hermano, vamos a bailar juntos los sábados a la noche. Porque quiere decir que solamente es carne. Pero para los hijos de Dios, yo quiero decirle como ministros del Señor que hay expectativas mucho más altas que esa. Que es un mensaje lastimero. Es un mensaje de tristeza. Porque este hombre que cantó ya debe tener 50 años. Se le va la vida. Ahora fíjese la diferencia con el mensaje del Evangelio. Por eso tenemos que ver y hacer diferencia entre lo que es del mundo y lo que es de Dios. Amén. El Señor dice que le demos a Él esta vida y Él nos va a dar la vida eterna. ¿Qué le parece? Es un mensaje de fe. Porque usted se la va a dar para vivir para Él si usted cree que esa vida eterna es para usted. Entonces, la palabra de Dios dice que el Señor vino y expresó este mensaje y los que creen en Él son llamados hijos de Dios. Pero hay que creer el mensaje. No es solamente ir a la iglesia, sino lo que hacemos cuando salimos de la iglesia. Porque si yo, por ejemplo, entrego mi vida al Señor, según digo, pero el sábado de la noche me voy a las discotecas a bailar estas canciones, ¿dónde estoy parado? ¿A quién pertenezco? ¿Soy de Dios o soy del mundo? ¿Cuánto comprenden lo que estoy hablando? Uno tiene que definirse. Si somos de Dios, vivamos para Dios. Y claro, ahí están. Y quiero orar por los niños, por los jóvenes, porque tienen una lucha más grande que la que yo tuve cuando era joven. Tienen una lucha mucho más fuerte. Que cuando uno está completamente metido en el Señor, esa lucha ni te das cuenta que existe. Porque estás con la alegría que proviene de arriba, no la de abajo. Dios quiere que estemos siempre gozosos. No es que vamos a vivir una vida amargada por ser cristianos. Y quiero este jueves invitarle porque vamos a tener un servicio especial del Espíritu Santo. Porque cuando uno está abajo en el Espíritu Santo es cuando está buscando el gozo de la carne. Pero cuando usted está lleno de la presencia de Dios, usted no necesita más. ¿Amén? ¿Cuántos creen esa palabra? Mire, Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo creo que tendremos que aprender o empezar a danzar en el Espíritu en la iglesia. ¿Sí? ¿Comprende? Porque esto en David era algo normal. ¿Qué salmista más grande que David? El que le instituyó 24 horas de adoración y alabanza en el templo. Un hombre de Dios. Y dice que él danzaba con todas sus fuerzas para Dios. La danza no está mal. Alguien dijo, no le llamemos baile, llamémosle danza. Mire, yo no sé si David daba tres pasos para adelante u otro para atrás. Yo no sé cuáles eran los pasos que daba. La Biblia dice que danzaba con toda su fuerza y él era un atleta, él era un guerrero. Y dice que su propia esposa, mirándolo por la ventana, lo menospreció y dijo, estuviste siendo rey como un cualquiera, danzando con las doncellas cuando tú eres rey, ¿no es cierto? Y él le dijo, no, yo no bailaba para las doncellas, ni bailaba con ellas, yo bailaba para Dios y danzaba con el que me dio la victoria, con tu padre, porque era hija de Saúl. Aplauda más fuerte al Rey de Reyes, señores y señores. Yo creo que va a venir un movimiento del Espíritu para alabar, glorificar y bendecir el nombre del Señor con la alegría que proviene de arriba. Ahora, ¿sabe que esa mujer, por juzgar, nunca tuvo hijos? Yo no sé si es que David nunca se quiso acostar más con ella o es que Dios cerró su matriz, pero fue una mujer estéril. Quiero decirle que aquellos que se levantan contra ti para hablar mal por causa de que tú estás entregado a Dios, porque tú no vas a compartir las cosas del mundo, sino que vas a ser de Dios, lo que te van a juzgar, lo que te van a criticar, va a comenzar esterilidad y no estamos proclamando la venganza. No queremos venganza ni deseamos el mal de nadie. Pero la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que Dios condenará toda lengua que se levante contra ti. Quiero decirle esto, no hay placer más grande que servir a Dios, alabarle y glorificar su nombre. Por eso este jueves me gustaría que nadie falte, porque yo no sé lo que Dios va a hacer. Y quiero proclamar ayuno el jueves. Que vengamos en ayuna. Y que el Espíritu Santo nos ministre a todos. Yo también necesito. ¿Sí? Aleluya. Algo sobrenatural va a acontecer si nos esforzamos en llegar en ayuna y alabar y adorar su nombre. Nos queremos gozar, pero en el Señor. Mire, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice el apóstol Pablo, otra vez digo, regocijaos. Dios quiere no que nos gocemos, que nos recontra regocijemos. Porque dice, otra vez os digo, regocijaos. Como que una vida con cara larga, como no es compatible con el Evangelio. Porque cuando usted sabe todo lo que Dios, y tiene la revelación, el conocimiento de lo que significa las cosas que están por acontecer en el futuro, y usted ser parte de esas bendiciones, jamás pueden amargarle la vida a las cosas presentes. Sí tenemos lucha, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Primera Tesalonicense 5:16 dice, estad siempre gozosos. Quiere decir que cuando hay cosas que se levantan para que tengas un día amargada, esas no provienen de Dios. Hay una sola tristeza que proviene de Dios, y es cuando tú le fallaste a Dios y Él te lleva al arrepentimiento. Es así, te sientes mal porque le fallaste a Dios, pero es una tristeza buena porque te lleva a arrepentirte. Pero todas las otras demás tristezas, hermano, se te pinchó la goma del auto, estás medio del tumpain y para colmo te olvidaste el teléfono en casa. Quizás sea que Dios quiera que tengas en tu automóvil un rato de oración con Él. ¿Hello? Es decir, vamos a tomar las cosas, no ser irresponsables, porque tenemos que ser diligentes y responsables. Pero hay veces usted no sabe el por qué. Mire el testimonio de este matrimonio. La hija estaba reaciente al Evangelio y cuando le hablaban de Dios, pero perdió la beca. Como padre te vas a amargar que perdió la beca. Espera para ver qué hace Dios. Resulta que el no tener la beca la llevó a la hija a buscar a Dios con sus padres para al final alcanzar la beca y ver que la gloria es de Dios, que fue Dios quien lo hizo. Y que cuando viene una prueba, usted no se desanime por eso. Porque juntamente con la prueba está la salida que te da Dios para que seas más que feliz. Entonces estamos seguros de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. ¿Por qué no mira al que está a su lado a ver cómo le ve la cara? ¿Cómo lo ve? Sí, ahora están todos sonrientes. El mismo 5:19 de Tesalonicense dice, no apaguéis el espíritu, porque eso sí ocasiona tristeza. Usted es del espíritu, usted pertenece a Dios. Cuando hablo del espíritu con mayúsculas, Espíritu Santo, usted pertenece a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo está en usted. Y es tan poderoso que dice la Biblia que aunque usted vaya a la tumba, al sepulcro, y usted tiene el Espíritu de Dios, de la misma manera que Cristo fue levantado por el Espíritu de Dios, usted también resucitará. No hay pérdida con Dios ninguna, no hay temor. No tenemos que vivir la vida acá desordenadamente para disfrutar al máximo porque vivimos 70 años. No. Aleluya, eternidad. Digan todos eternidad. No hay fin, no hay fin. Eso me prometió alguien que tiene autoridad para hablar porque venció a la muerte, resucitó. No estamos siguiendo una filosofía de hombre, una manera de pensar o pensamientos de alguna persona. Y cuando a mí me gustaría que toda la iglesia estudiara los pensamientos o los manifiestos humanistas. La iglesia tendría que leerlo. Está el número 1, el número 2 y el número 3. Primero empezó como una religión, pero luego, para poder entrar en todos los colegios de Estados Unidos, como hay diferencia entre religión y Estado, si prohibían el Evangelio, en las escuelas tampoco podían permitir eso. Así que en el segundo cambió. Y es la manera de decir, vive la vida como se te da la gana. El mensaje que da a los jóvenes es que si tú quieres vivir la vida de una manera y tus padres tienen que corregirte, así mismo tenga 10 años, no le hagas caso. La Biblia dice una cosa distinta, que los hijos deben obedecer a los padres. Por eso hoy queremos orar con los niños para que este espíritu de este mundo que está en estos manifiestos humanistas no calen profundo en nuestros jóvenes, sino más bien que siempre los traigamos a la iglesia. Usted no le pregunte a su hijo si quiere venir a la iglesia. Usted tiene que traerlo a su hijo. Amén. Él come de lo que usted provee. Él vive en su casa y usted paga la luz. Usted es el hijo que le dio nacimiento. Lo ha criado, lo sigue sosteniendo. El día domingo vamos a ir a la iglesia. El día jueves vamos a venir para que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegue el tiempo de la droga, no caerá. Habrá una base. Aleluya. Gloria a Dios. El Salmo 21:6 habla de algo que produce alegría en los creyentes. Salmo 21:6 dice, porque lo has bendecido para siempre. Está hablando David del mismo, del rey. Lo llenaste de alegría con su presencia. ¿Quién nos llena de alegría? La presencia de Dios. ¿Sí? En el mundo nos llena de alegría de pronto que recibamos un regalo que nosotros deseábamos. Si un padre te regala un auto y cumpliste los 16 años y has anhelado un auto, eso es una gran alegría. Pero ¿sabe qué? La presencia de Dios te da alegría no porque recibas algo de este mundo. A veces inexplicable. Que la gente te dice, yo no entiendo cómo podés estar en esa condición. Contento, alegre con los problemas que estás viviendo. Y hay veces te pasa a ti que de pronto uno dice, pasando el tiempo, ¿cómo puede ser que soporté aquello en aquel tiempo? Es que la mano y la presencia de Dios estuvieron contigo, dándote el ánimo, la fuerza, la fortaleza. Donde habita el Espíritu Santo, aleluya. No hay insatisfacción, usted es feliz por causa del Espíritu de Dios. Bueno, la alegría viene del Señor por causa de su presencia. En Isaías 61:3, que dice las cosas que vendría a ser Jesús, dice que Él vendría a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Porque cuando la gente estaba en tristeza en aquel tiempo, se echaba ceniza en el pelo. A mí nunca me pasó, pero debe ser horrible. ¿Sí? Imagínense ustedes las mujeres que se cuidan el cabello, que de pronto un día se echen un kilo de ceniza en el cabello y se lo refrieguen todo, y a veces estaban así por una semana, un mes. Los lutos de vestirse de negro cuando alguien moría, etcétera, incluía también ceniza en los cabellos. Pero el Señor dijo que Él vino a ordenar que los afligidos se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Y dice, reedificarán las ruinas antiguas. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros somos reedificadores de familias que a veces han sido destruidas por distintas circunstancias. Y de pronto en tus labios llega la palabra de Dios, porque en ti está el Espíritu de Dios. Y esas palabras sembradas producen un cambio. Echa fuera todo este luto, angustia, tristeza, aflicción. Personas que no se echan ceniza en la cabeza, pero ya no quieren salir a la calle, no quieren levantarse, no tienen ánimo, no tienen fuerza, ya no quieren contestar el teléfono, y de pronto irrumpe el poder del Espíritu Santo y te trae todas estas cosas. Alegría en vez de luto. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces te vuelves un reedificador, porque dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas. Pensemos en ciudades, personas que tienen el gozo del Señor. Yo no necesito una discoteca para estar feliz. Te veo complicado si necesitas ir a una discoteca y después venir acá el domingo a la mañana. Tenés que definirte. Hay que definirse. ¿Sí? Y yo quiero hablarle a los jóvenes, seamos sinceros con Dios si queremos que Dios nos use. Dios nunca va a levantar a alguien que está mitad en el mundo y mitad en Cristo. Tenemos que estar en Cristo y ser sinceros con todo nuestro corazón. Amén. Y Dios te levantará y te usará. Dice que ciudades que eran escombro de muchas generaciones, es decir, generación tras generación, les bendeciremos a ellos. Y extranjeros, ahí comienza la bendición. Apacentarán vuestras ovejas. Si no las apacentarán, no trabajarás tú, trabajarán los otros por ti. Los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Decía también, y vosotros seréis llamados sacerdotes, wow, de Jehová, ministro de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, dice, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán que gozo perpetuo. ¿Cuánto creen en esta palabra? Amén. ¡Aleluya! Volvamos a Dios. El mundo no tiene nada que enseñarnos. Este es un día de consagración y el jueves va a ser un día de la visitación del Espíritu Santo sobre nosotros. Bueno, yo también, como los jóvenes y como ustedes, yo también fui joven. Y también hubo tentaciones. Y a veces medio... Pero el Señor me cuidó, el Señor me sostuvo, porque fui un predicador desde los 12 años, ¿sí? Y viendo ahora, el tiempo pasó. Recuerdo que a los 28 años salí de Argentina, vendí un departamento que teníamos con Estela, compramos los pasajes para venir, y solamente nos quedaron $700, año 78. Salimos de allá, todos los parientes en el aeropuerto, llorando, pensando qué va a ser de Oscar. No teníamos ni siquiera la tarjeta de un hotel, ni nadie esperando en el aeropuerto, no sabíamos dónde íbamos. Así fue, y Dios es testigo. Ahora cuando voy, todos dicen cómo te ha bendecido el Señor. Recuerdo que en el viaje nos tomamos de la mano y decimos, Señor, no tenemos nada, pero te tenemos a ti. Y si tú tienes a Dios, aunque no tengas nada, aunque no sea el caso semejante al mío, sino que te hayan menospreciado, que no te hayan valorado, si en el trabajo donde te muevas siempre hay otros que ponen delante y a ti te tratan de aplastar, si tú guardas en tu corazón la presencia de Dios y le amas sobre todas las cosas y tú lo honras con tu vida, tú prosperarás, como dice la palabra aquí. Aleluya. Tú serás levantado. No hay fuerza del infierno, del diablo que te pueda detener, porque tú estás en las manos del Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos un lindo aplauso de verdad al Señor? Hazlo con los ojos cerrados y cree, Él te prosperará, Él te bendecirá, Él te levantará. Tendrás satisfacción en tu corazón, la tristeza no entrará. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dígale algo a Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Nos humillamos ante ti y te reconocemos en nuestros caminos como el único y soberano Dios, el Dios verdadero. No dejes que el espíritu de este mundo te engañe pensando que esa alegría y gozo provienen de Dios. Aleluya. Levanta bien tus manos. Dios te ama. Tú eres tú, su hijo. Tú eres su hija. Presencia de Dios. Amén. Puede tomar asiento. Estaba Moisés allá en la punta de la montaña hablando con Dios, 40 días sin comer ni beber, algo sobrenatural, porque sin beber después de 5 días se corre riesgo de morir, 7 días, y sin beber se muere. No comiendo hasta 40 días puede quizás usted vivir. Pero él estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber porque estaba en la presencia de Dios. Y cuando baja y Dios le da las tablas de la ley, que es una de las cosas que no acepta el humanismo secular, no mandamientos que cumplir, yo voy a hacer lo que me da la gana a mí. La Biblia es distinta, obedece a tus padres, obedece a tus pastores, amén. Él bajó con las tablas de la ley cuando vio aquello, se compungió su corazón. Y entonces el pueblo estaba, le dijo a Aarón, porque lo había dejado a Aarón a cargo del pueblo, y le dijo: el pueblo está pervertido, se ha pervertido, ¿qué has hecho? Te dejé esta autoridad y ¿qué has hecho? Dice: no, ellos nos dijeron, hacenos dioses, porque este hombre que nos sacó de Egipto subió a la montaña 40 días y no vuelve. Hacenos dioses que nos guíen. Y entonces dice: le pedí que trajeran oro y yo lo eché al fuego y salieron dos becerros. Pero la Biblia dice que le había dado forma con buril. Quiere decir que los pecados no es que de pronto me agarró y no me di cuenta. Uno es cómplice del pecado. Uno peca porque entiende. Puede ser que en algún momento uno sea estafado, engañado con respecto a finanzas, pero con relación al pecado, uno sabe lo que está mal y lo que no. Y uno está aquí para conocer la Biblia para eso. Le dio mandamientos, 10 mandamientos para que las sociedades del mundo, en distintas partes, todas se rijan de tal manera que puedan vivir en paz. No sé, no codicies nada de tu prójimo, no tendrás dioses delante de mí, no adorarás imágenes ni te postrarás delante de ellas. La palabra de Dios nos habla: no adulterarás, no matarás. Todos mandamientos para convivir juntos y también que adoremos a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando vio aquello Moisés, quebró las tablas de la ley que Dios había escrito con su propio dedo. Y entonces me parece ver a Moisés como hacer una raya y decir: los que estén por Jehová, que vengan de este lado. Y entonces dice que los hijos de Leví, todos dieron un paso adelante y pasaron con Moisés. Y nosotros vemos después, precisamente, que esta gente de Leví fue la que Dios escogió para que sirvieran el templo. Es decir, si queremos servir a Dios, tenemos que estar con Dios. Y vas a tener que aprender a decir a ciertas cosas no y abstenerte para quedarte con Dios. ¿Comprenden lo que estoy hablando? Es decir, no, yo pertenezco a Dios y no quiero. Dice, en el Números, lo puede leer usted en el libro de Números, 1.50, donde Dios escoge a los de Leví para servir en el templo. Y hay un gozo que de la carne y otro gozo que del espíritu. Y usted tiene que saber discernir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. En Romanos 8.5 al 14 dice la Biblia, y el libro de Romanos sería bueno, el capítulo 8, que lo lea muy especialmente, a lo mejor seguido, para que pueda discernir. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice que los pensamientos de los que están en la carne es muy distinto a los que están en el Espíritu. Y a veces usted quiere concordar, pero no encaja. Hay mujeres que se congregan y sus esposos no. Y a veces, al revés, hombres que se congregan, sus esposas no. O si usted tiene hijos que no se congregan y usted sí. ¿No es cierto? O hijos que están y conversan con los padres que son inconversos y no encajan. ¿Por qué no encajan? Bueno, porque uno piensa en las cosas de la carne y otra piensa en las cosas del espíritu. ¿Amén? Dice luego: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No le agradamos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no somos de él, estamos fritos, hermano. Es un dicho argentino. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero dice la palabra: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es nuestra esperanza. No, esa canción de Mark Anthony no me encalza a mí. La vida es una sola, no para. Mi vida es eterna, no para. Hello. No para. ¿Cuánto tienen vida eterna acá? A ver. Gloria a Dios. Dice así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis, viviréis. Aleluya. Así que no tengo problema yo. Imagínense, yo cuando me veo en el espejo y después veo la foto cuando tenía 20 años, veo en mí una pequeña diferencia. Pero es muy triste no tener la esperanza. Aquellos se ríen, claro, se ríen porque ellos tienen ahora, están solteros, no tienen hijos, pero cuando hagas así, te vas a ver como yo. La vida se va rápido. Pero es muy triste no tener la esperanza de salvación. Usted tiene la esperanza de vida. Es más, tiene la vida en usted ya. La vida de Cristo. ¡Aleluya! Y yo, no sé usted, pero yo no entra duda en mí con respecto a esto. Estoy tremendamente seguro a dónde voy. Y por eso es que puedo hablar así y hablarle a cada uno de ustedes. Así que mientras nosotros estamos acá alimentándonos de la palabra de Dios, nuestros hijos están en los colegios del gobierno recibiendo el mensaje del humanismo. Y ellos están siendo formados por el humanismo que está, tiene el control en las Naciones Unidas. Y los libros de textos en el mundo han cambiado de tal manera de motivarles a ellos. Ellos están a favor del aborto, a favor de la eutanasia, ellos están a favor del homosexualismo, del lesbianismo, y ese es el mensaje que impregna a nuestros hijos. Por eso, si usted no los trae a la iglesia, o usted se la faltan, los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nuestro compromiso con Cristo es absoluto. Tenemos que enseñarle que el domingo es del Señor para ir a la iglesia, antes que ir a ningún otro lado. Segundo, que estamos comprometidos con la iglesia local para llevar adelante los distintos proyectos. Yo veo mal que nosotros trabajemos de pronto con sus hijos, le abramos el camino y los padres estén por otros lados y no apoyen la iglesia como deberían apoyarla. ¿Sí? Hemos tenido casos de padres que han traído los hijos y dice: acá está mi hijo, es rebelde, y nunca hace caso, se lo dejo. Le digo: no, quédese usted también. Dice: no, yo estoy bien. Entonces vemos por qué los hijos están mal. Sí, pero necesitamos ser sabios con el tiempo que estamos viviendo, como dice la Biblia, porque los días son malos, pero malos para ellos. Para usted los días son buenísimos si usted toma las medidas adecuadas. Póngase de pie, aplauda. Me gustaría tener el grupo aquí adelante. ¿No cree usted que es digno que nosotros vivamos el Evangelio de una familia, de una manera responsable? Ser genuinos. Ser de Él. Amén. Aleluya. Levanta sus manos y adore y alabe a Dios. Él es digno. Voy a pedir que traigan a los niños. Queremos hacer una oración. La escuela dominical, que me traigan todos los niños, y los padres ahora tengan a sus hijos en los pasillos, donde sea.